A través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, las mejores ligas del fútbol internacional y la sección de boxeo de Edemio Navas González. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto y mucho cariño. Desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, buenas tardes, buenos días. Y un saludo especialmente a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Que a propósito, me decía Efraín García que le manda saludo a los habaneros. No sé por qué solamente los habaneros. Yo se los envío a todos los cubanos en la isla, en Nueva Gerona, callos adyacentes, y para los cubanos en cualquier parte del mundo que nos escuchan. Correcto. No así Efraín, dice solamente a los habaneros de primer piso. ¿Qué te parece?
Impresionante. Bueno, nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y ya lo escucharon varias veces, nuestro ingeniero de sonido esta tarde, Mr. Efraín García Carrillo, para brindarles esta noche lo mejor de Al Duro y Sin Guantes. También vamos a tratar de hacer contacto en la segunda media hora con nuestro propio A-Rod. Todo el mundo tiene un A-Rod, el del béisbol de las grandes ligas, todo el mundo lo conoce, yo te lo regalo. Mi A-Rod, yo me quedo con él, el de Remedios, sí. Ese sí es mi A-Rod de verdad. Vamos a hablar con él sobre pelota, baloncesto, lo que a él le dé la gana, porque él se defiende en cualquier deporte. Así que eso en la segunda media hora. Y para que vayan apuntando en la pizarra ahí en Florida, Camagüey, los temas de hoy. Ay, mira, está Juan Pendaz, está tratando Juan Pendaz de entrar aquí a el segmento de baloncesto. Juanito.
Claro, Juanito.
Si tienes tiempo, a las 35, ¿ok?
Tienes todo el tiempo del mundo, Juanito, porque el Boston estará jugando pronto, ¿no? Y el Heat el lunes.
Ok, muy bien. Entonces, en conclusión, para que vayan apuntando ahí en la pizarra en Florida, Camagüey, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Hay mucho de qué hablar en las grandes ligas. Luego el balompié, fútbol, soccer, porque el Real Madrid está a punto de coronarse de una vez por todas campeón de la liga. Luego tenemos boxeo, porque Edemio dice que se avecinan unas peleas muy importantes para
sí, un ex campeón mundial interino, un cubano y un estadounidense de origen mexicano.
Así es.
Ruiz.
En la segunda media hora, Put Me In Coach, para contarles lo que está ocurriendo, estadísticas, tablas de posiciones, luego el baloncesto de la NBA con A-Rod y también con Juan Pendaz. Y por último, vamos a tener los Sultanes del Swing, la sección favorita de Efraín García Carrillo. Los Sultanes. Él jura que es de béisbol, pero los Sultanes del Swing en realidad fue escrita para un baile. El swing en inglés también, swing es bailar. Así que, muy bien, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y ahora le vamos a pedir a Efraín García Carrillo que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Edemito, ya después de 5 increíbles aperturas y 4 impresionantes victorias, ya no podemos decir que lo del joven cubano nacido en Homestead, Florida, Alec Manoa, es pura coincidencia y es suerte. Oigan esto, sí. Anoche el cubano americano ganó su cuarto partido de esta tierna temporada en 5 aperturas, 7 entradas completas, solo 3 hits, 0 carrera, un solo boleto, ponchó a 7 y tiene efectividad de 1.44.
Sí, efectivamente, en su primer año, en el 2021 con Toronto, Manoah, muchacho acá del sur, ¿no? De
Homestead, ahí nació.
Ganó 9 y perdió 2. Lo que quiere decir que en 2 años en Grandes Ligas tiene un récord impresionante. 13 victorias con solamente 2 derrotas. Una gran labor monticular de este joven pitcher cubano-americano. Una gran victoria, señores. Ver un partido en Grandes Ligas de 1-0 no se puede observar todos los días. Y la carrera impulsó Kirk. Y bueno, aquí el cubano, el menor de los Gurriel, Lourdes Jr., se fue 4-1 y anotó la única carrera del partido. Así que entre un cubano y un cubano americano quedó prácticamente todo. Lo ganó un cubano americano y anotó la carrera del gane un cubanito de allá de Santa Espíritus. Así que los cubanos, aunque desde el punto de vista ofensivo no hemos comenzado muy bien, Pepito, el picheo ha sido todo lo contrario. Y esto lo vamos a abordar si tenemos tiempo más adelante en el programa, porque hay que hablar también de baloncesto en la segunda media hora. Se lo va a llevar casi todo Juanito Prendas con el básquet.
Correcto. Bueno, en ese mismo partido, por el equipo de los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández, con un solo hitcito en 4 turnos al bate, su promedio es 197. Vamos a tener que sentarlo unos cuantos partidos para que se tranquilice un poquito.
Le dieron día libre a Julito.
Así es. Bueno, también quería hablar de otro pitcher cubano que se está luciendo. Este es el taponero oficial de los Angelinos de Anaheim, California. Nada más y nada menos que Raisel Iglesias. Anoche su rescate número 5 de la temporada. ¿Oyeron bien? 5 rescates, una entrada completa, un hit, un ponche, efectividad 1.04. El equipo de los Angelinos derrotó a los Guardianes de Cleveland 4-1. Y por si acaso se están preguntando, bueno, ¿quién estuvo a la ofensiva de los Angelinos? Marsh, con 3 hits en este partido, impulsó. Ward anotó, impulsó 2 carreras. Pero aquí la figura principal en lo que respecta a los fanáticos cubanos es Raisel Iglesias y su 5º rescate, Edemio.
Sí, efectivamente, y un promedio brillante de 1.04. El líder, Heider del Milwaukee, ha salvado 10, el doble de lo que tiene el cubanito de Nueva Gerona. Pero ahí también está Aroldis Chapman. Comparte la 7ª posición en salvados con 4, bueno, con un grupo grandísimo, entre ellos Robertson de Chicago, está también Melancón, el famoso, y Gallegos, ¿no? Así como López del Baltimore. Y Chapman, el holguinero que ha trabajado hasta el momento un total de 9 partidos con los Yankees y ha salvado 4. 7 entradas y 1/3 de labor, le han conectado solamente 2 sencillos. Ha otorgado a Aroldis Chapman 6 boletos y ha ponchado a 11 bateadores, reitero, en 7 entradas y 1/3 de labor. Y aún, bueno, el promedio de carreras limpias sigue intacto de Chapman, 0.00. Pero, Pepito, en los cerradores, si te pones a ver los promedios, son muy buenos, sobre todo los que tienen mayor cantidad de juegos salvados, con la excepción de Jansen del Atlanta. Bueno, comenzó con los Dodgers y coincidió con Puig muchos años. Ahora está entre los primeros en rescate con 5, empatado hoy con el cubanito Iglesias, Raisel no, pero la efectividad es altísima, 3.38. Pero yo creo que, en sentido general, los lanzadores cubanos y los cubanoamericanos, hasta el momento, ¿no?, porque la temporada es joven todavía, están realizando mejor trabajo que los bateadores.
Muy bien, anoche también empatamos un récord con 5 peloteros cubanos nacidos en Cuba en el mismo partido. Los Astros de Houston derrotaron a los Texas Rangers 3-2, y en el equipo ganador, los Astros, Jordan Álvarez, con un hit en 4 turnos al bate, impulsó carrera, mientras que Aledmys Díaz se fue en blanco de 3-0, se ponchó una vez, su promedio es 156, y Juli Gurriel también se fue en blanco de 4-0 con un ponche, dejó 2 hombres embarcados en base y batea 203. Por el equipo tejano, tenemos a Adolis García, que impulsó carrera con un fly de sacrificio. También se impulsó una vez. Y tenemos a Andy Ibáñez con un hit en 3 turnos al bate. Su promedio es 231.
Sí, en el caso de José Adolis Aravileño, tiene ya 12 carreras impulsadas. Y entre estos tres bateadores cubanos de los Astros de Houston, entre el tunero Jordan, el espirituano Gurriel, el villaclareño Alemis Díaz, se fueron de 11-1 con la octava carrera de Jordan Álvarez. De 11-1, Pepito.
Y es la segunda vez este año que cinco peloteros participan en un solo partido, peloteros cubanos, en un solo partido de Grandes Ligas, y las dos han sido justamente entre todos estos
dos equipos. Y de 17-2, si te pones a sumar las veces al bate de José Adolis y Andy Báñez, ¿no? De 17-2, porque como tú señalaste, García se fue de 3-0 y Andy Báñez de 3-1. De 17-2, pobre ofensiva de los cubanos.
Y pobre los Rojos de Cincinnati, que perdieron otra vez ayer contra los Padres de San Diego, 7-5. El ganador fue Nicanor Martínez, 5 entradas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 5. El cubano americano no es que haya lanzado excepcionalmente bien, pero no recibió respaldo ofensivo, y de eso se trata el béisbol. Tiene efectividad 412, Nick Martínez. ¿Quiénes fueron los héroes ofensivos? Bueno, Manny Machado, el miamense, con 4 hits en 5 turnos al bate. Eric Hosmer Zamayán, con 2 imparables, anotó, impulsó y negoció boleto.
Llegó 11 impulsadas,
Así es.
Batea 415.
Y el tercera base, Kim, con 3 impulsadas y 3 imparables en este partido por Cincinnati, el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta los partidos perdidos. No sé qué vamos a hacer con los pobres Rojos. Imagínate, a este paso van a perder 120
partidos. Vamos a poner
partidos
de gerente general a José Valois del Cincinnati para ver qué decide, qué decisión toma, incluyendo este fin de semana, ¿no?, con el manager del equipo de los Rojos, porque de 19 encuentros han perdido 16. Y ya es preocupante, Pepito.
Así es. Bueno, yo sé que están apuntando ahí. Hay mucha gente que apunta en la cochera, en una pizarra bien grande, los peloteros cubanos y los promedios cada vez que nosotros tenemos un show, porque como no todo el mundo puede escuchar Radio Martí, ellos apuntan en una pizarra y entonces todo el barrio viene a la hora que ellos quieran a leer lo que han escrito. Por ejemplo, me consta que Florida Camagüey hacía eso, me consta que en Céspedes Camagüey hacía eso. Entonces todo el barrio viene cuando pueden a ver los numeritos que están escritos ahí en la pizarra, la famosísima pizarra de Florida Camagüey, porque ayer la Candelita Iglesias conectó su quinto hit en 2 partidos, se fue un hit en 4 turnos al bate, está bateando 333, pero no fue ni remotamente suficiente.
Eso quiere decir 333, Pepito, que cada 3 veces al cajón de bateo de forma oficial conectas un hit. Buen promedio para un torpedero.
El problema que tiene Candelita es que su equipo, los Rockies de Colorado, solamente conectaron 5 hits en todo el partido y perdieron contra Filadelfia 7-1. Por los Phillies, el cubano-americano Nick Castellanos impulsó, negoció 2 boletos y anotó. Así que
ya tiene 2 impulsadas.
Y no tuvo hit. Me gustaría saber cómo impulsó, Edemito. ¿Impulsó con un fly de sacrificio? No impulsó con un fly de sacrificio. Tuvo 2 impulsadas sin el... No, 1 impulsada, perdón.
Anotó 1 y impulsó 1, sí.
Sí, tuvo 2 boletos. Ok, muy bien. Está bateando 319. Me alegro mucho por Nicolás Castellanos.
¿Qué vas a hacer con Soler, Pepito?
Ay, imagínate tú.
Dime.
Está bateando, ok, para que ustedes vean, 171. Ayer dejó 4 hombres embarcados en base. Se ponchó una vez. Y no solamente eso, el cubanito que milita con los Nacionales de Washington, Yadiel Hernández, también se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez y dejó 2 hombres en base, pero por lo menos está bateando 289.
Por lo menos el Yumurino está en 289, se cayó los 300 al irse en blanco en 4 turnos, pero lo de Soler, bueno, comenzó como hombre de prueba, después como sexto, quinto, ahora está de tercero, que es una responsabilidad también bastante grande de 4-0, pero al menos el equipo de los Marlins logró victoria ante el equipo de Washington. Y los Marlins, con este éxito, se mantienen ahí en segundo lugar en el este, con 18. Porque los Mets, bueno, los Mets han comenzado muy bien y con ese equipazo que tiene. Yo creo que los Mets está para ir a buscar el título de la Liga Nacional y estar en la Serie Mundial con ese equipo que tiene. Si se mantiene así, ¿no?
Así es. Bueno, y por último, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Marineros de Seattle, 2-1. Para el equipo tampeño, ahí estuvo el cubano Yandy Díaz con 2 hits en 3 turnos al bate, un boleto negociado, no impulsó y no anotó. 294 es lo que batea el cubano primera base Yandy Díaz. Randy Arozarena entró como bateador emergente y se ponchó en su único turno al bate, dejando tres hombres en base. Él está bateando a duras penas 200. Pero la ofensiva estuvo a cargo en este partido de Phillips, el center fielder, que impulsó las únicas dos carreras del encuentro con un doblete, y eso fue a duras penas suficiente para ganar el partido, porque Seattle solamente pudo conectar seis sencillitos en este juego.
Bueno, Pepito, también vamos a hablar de otros cubanos. Yandy Díaz, aunque está en un promedio, ayer se fue de 3-2, bastante bueno. La situación de Randy, aunque no preocupa mucho, ¿no? Porque estamos seguros de que poco a poco el pinareño va a aumentar su promedio ofensivo. Ha comenzado un poco lento en la actual temporada de las Grandes Ligas. Pero también preocupa la situación de Yasmani Grandal, bueno, de los cuatro cubanos en los Medias Blancas, hay dos lesionados. Yasmani batea solamente 173 y Pito Abreu, con ese sencillo que conectó anoche, aumentó a 206. Pero estos dos son grandes peloteros, tienen tremendo poder y yo creo que con el transcurso del tiempo poco a poco van a ir mejorando y volver a su promedio ofensivo, que más o menos, en el caso de Pito Abreu, 270-280 y unos 250, 260, Yasmani Grandal. Esperamos una recuperación del equipo de los Medias Blancas porque han ganado solamente 7 partidos en 18 encuentros en la actual temporada. Y el Junior del Toronto, que se mantiene con el promedio que siempre ha tenido, más o menos 270 y pico.
Bueno, y como no hay partidos durante el día y todos son por la noche, podemos darle las tablas de posiciones. Los Yankees al frente de la Americana Este, pero Toronto está solo medio juego detrás. Luego está Tampa Bay, Boston y Baltimore.
El Baltimore con 6 y 13, Pepito.
Minnesota de primero en la Central, 11 y 8. Luego todo el mundo por debajo de los 500, Kansas City, Chicago, que está fatal, Cleveland y por último los Tigres de Omar Tigres. Angelinos con 13 y 7 al frente de su división, Seattle con 11 y 8, 1 y medio detrás, está Houston 2 y medio, Oakland 2 y medio y Texas 3 y medio.
Texas, que tuvo en su última serie mundial en el 2011 y dudo que para el 22 sea candidato para ir a discutir el título de la Liga Americana.
Los Mets con el mejor promedio de todas las grandes ligas, 14 y 6. Luego están los Marlins, oyeron bien, los Marlins en el segundo lugar, a 3 juegos detrás, Filadelfia 4, Atlanta 5 y Washington 8 y medio.
Que a propósito, en la Liga Nacional, el equipo que ha ganado más partidos fuera de su casa, o sea, en la carretera, es precisamente el equipo de los Mets con 9 victorias.
En la central de la Liga Nacional, Milwaukee con 13 y 7, luego están los Cardenales un juego detrás, los Cachorritos 4 y medio, los Piratas 4 y medio, qué horror, y Cincinnati 3 y 16, ya está a 8 juegos y medio.
Yo creo que al manager le queda poco.
Qué barbaridad, qué horror ver un equipo comenzar así de mal. En la oeste del viejo circuito, los Gigantes 13 y 6, los Dodgers 12 y 6, o sea, medio juego. San Diego a medio juego, Colorado a 3 juegos. Esta es una división muy pareja, excepto por los Diamondbacks de Arizona. Los primeros 4 clubes tienen récord positivo. Los Diamondbacks de Arizona, 8 y 12, están en el último
por encima
lugar
de los 500, incluyendo a los Rockies para arriba.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la sección favorita de toda Cuba? Diga lo que diga Efraín García. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, el desenlace de la Liga Española pudiera llegar el sábado, ¿ok? Este sábado justamente, cuando el Real Madrid juegue en casa contra el Español de Barcelona, a las 11 de la mañana, hora de Cuba, por ahí de las 2 de la tarde, hora de Cuba, pueden ver, ya pudiera el Real Madrid ser campeón. Todo lo que necesita es un empate, o la victoria está bien. Pero yo pienso que el Real Madrid va a descansar a varios titulares, sabiendo muy bien que tiene Champions League el miércoles. Así que vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, el Bilbao juega contra el Atlético de Madrid. el Barcelona contra el Mallorca. ¿Cómo están las situaciones? Bueno, los primeros cuatro que clasifican en España a la próxima Champions League, Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético, el Real Betis y la Real Sociedad irían a la Europa League, y el Villarreal de Castellón, tratando de colarse, está en este momento 3 puntos detrás de la Real Sociedad de San Sebastián. Ese sería un buen desenlace en España. En Italia las cosas pintan aún mejor. Hoy por hoy, clasificados a la Champions, el Milán, el Inter, el Napoli y la Juventus. A la Europa League, la Roma y el Lazio. El Fiorentina, la Fiorentina, porque en Italia los equipos tienen nombres femeninos, está empatado con el Lazio y la pudiera despojar de ese último cupo a la Europa League. Y este fin de semana las cosas se ponen sumamente interesantes, porque tenemos a la Juventus contra el Venezia, el Milán contra la Fiorentina de Florencia, la Roma contra el Bologna, el Atalanta contra el Sanmartina y el Lazio contra el Spezia, la Sampdoria contra Génova y el Napoli contra el Sassuolo, el Inter versus Udinese. Así que si pierde el Milán y gana el Inter, podríamos tener, no, si gana, si ocurren esas cosas, tendríamos, vamos a tener un nuevo puntero en la Liga Italiana. Vamos a ver cómo le va a los dos. Por supuesto, el empate no le conviene al Inter. Esta va a ser la jornada número 35. Después de esto, solamente quedan 3 jornadas en Italia. En Inglaterra, el Manchester City continúa de primero, pero un solo puntico por encima del Liverpool. Luego está el Chelsea y el Arsenal. Esos cuatro a la Champions. El Tottenham y el Manchester United irían a la Europa League. Y el West Ham tratando de colarse 2 puntos detrás del Manchester United. Sería interesante si el West Ham United logra despojar al Manchester United del sexto lugar y el Manchester se quedaría sin jugar en Europa el próximo año, lo cual es un desastre total y completo. Recuerden que hasta hace pocos años el Manchester United era el equipo más rico del planeta en lo que respecta al fútbol y ahora ni siquiera puede ganar. Okay. Ni siquiera puede ganar títulos, no puede ganar en la Liga, no puede ganar en Europa y no puede ganar en competencias internacionales. Este fin de semana, el Liverpool de visita contra el Newcastle, el Aston Villa contra el Norwich, el Leeds contra el Manchester City, por lo menos si le saca un empate el Leeds sería un milagro, el Everton contra el Chelsea, el Tottenham contra el Leicester City, el West Ham United versus Arsenal y el Manchester City contra el Brentford. Y por último, ya les dije que el Paris Saint-Germain ya es el campeón de la Liga Francesa, no hay ningún misterio. Esto no es una dinastía, es falta de competitividad.
¿Qué trío que tiene? ¿Qué otro equipo le va a ganar?
Y mucho menos en Francia. Pero está matando la Liga Francesa porque ya no hay misterio. Todo el mundo sabe que ya en marzo el Paris Saint-Germain va a ser el campeón de la Liga Francesa. Damas y caballeros, me está diciendo Edenio Navas González. ¿Qué pasó con mi sección favorita? José Valois, despierta, mi socio. Vámonos ahora con el boxeo profesional.
Gracias, Papito. Dos de los mejores pesos completos del mundo actualmente. Un veterano cubano, de allá del oriente cubano, aunque se fue desde pequeño para Camagüey. Ya tiene 43 años, próximo a cumplir 44 abriles, pero está como el buen vino italiano, el buen vino español, el vino californiano, que es excelente, Pepito, ¿eh?
Sí.
Y por supuesto argentino y chileno, para mí son los mejores.
Es verdad.
Está como el buen vino Luis Ortiz. Se va a enfrentar con el norteamericano de origen mexicano Andy Ruiz. Esto va a ser el 13 de agosto próximo en Los Ángeles, estado de California. Ortiz Ruiz indudablemente será el principal pleito de ese cartel que va a organizar la compañía Premier Boxing Champions. Y bueno, en el caso Ortiz, todos conocen de que fue monarca interino de la Asociación Mundial de Boxeo, mientras que Ruiz fue titular de la Asociación, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. El púgil de 32 años de edad, Ruiz ganó esas 3 fajas al derrotar por nocaut en el 7º round al inglés Anthony Joshua. Esto fue durante el combate efectuado el 1 de junio del año 2019 en el Madison Square Garden de Nueva York. Y bueno, fue realmente una de las grandes sorpresas, al menos en los pesos completos en los últimos años. En la revancha en la ciudad de Diriyah, allá en Arabia Saudita, Joshua, que ganó oro en las Olimpiadas de Londres en el 2012, ahí en Arabia Saudita, en la revancha, Joshua le ganó por decisión unánime en 12 rounds a Ruiz para de esa forma recuperar las tres coronas mundiales. Ruiz tiene buen récord, acumula 34 victorias, solamente dos derrotas, una de ellas ante Ruiz, y ha ganado 22 por la vía rápida. Y bueno, regresó al ring en mayo del año pasado, cuando derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Chris Arreola. Esto fue en Carson, California, aunque hay que señalar que en ese pleito Ruiz fue derribado en una ocasión por Arreola, también estadounidense de origen mexicano. En el caso del cubano Ortiz, acumula 33 victorias con solamente dos derrotas. Ha ganado 28 por la vía rápida. Y ganó Ortiz sus últimos dos pleitos por nocaut, tanto ante Alexander Flores como Charles Martin. Sus únicos dos fracasos fueron ante el norteamericano Deontay Wilder, quien actualmente tiene el récord de 42-2 con 41 caos. Y esa derrota, bueno, un empate y dos fracasos ante Tyson Fury británico, quien combatió el último sábado, ganó su pelea, y con 33 años y 32 victorias, Fury dijo que no, que ya no quiere boxear más, que ya logró todo y que desea descansar y estar con su familia, aunque dejó la puerta abierta la posibilidad a una pelea con el campeón mundial de artes marciales mixtas. Inicialmente, en el caso de Ruiz, iba a combatir en mayo próximo. Esto iba a ser en Ciudad de México ante Tyron Spong, pero Ortiz acusó en redes sociales a Ruiz de rehuir la pelea con él. En las últimas semanas, bueno, se estuvo hablando y negociando de la posibilidad de un combate entre Ruiz y Ortiz, y ya finalmente el padre de Ruiz, Andrés Jr., anunció el acuerdo a través de la cadena de televisión ESPN Knockout. 8 pugiles cubanos combaten a nivel profesional en Europa y aquí en Estados Unidos, de los cuales algunos de ellos son candidatos en un futuro por títulos mundiales, como son los casos del guantanamero Fran Sánchez Faure, el centillero José Larduet, quien reside en Hamburgo, Alemania, así como el camagüeyano Lenier Peró y el holguinero Giovanni Brusón. Cuba contó hasta ahora con buenos pesos completos y bueno, el único campeón mundial, pero a nivel de interino fue Luis Ortiz, y Juanito Pendas está de acuerdo conmigo con estos cuatro muchachos que mencioné, con grandes posibilidades de ganar títulos mundiales. El púgil de Guanabacoa, Jorge Luis González, todos conocen que estuvo cerca de ganar la corona mundial en los superpesados, pero en Las Vegas en 1995 perdió con el norteamericano Reddy Bow. En el caso del niño Valdés, en la década de los 50, estuvo a las puertas de una pelea ante el campeón mundial Rocky Marciano, pero Marciano nunca aceptó combatir con el peleador habanero. Marciano, como todos conocen, lamentablemente murió joven, pero se retiró invicto a nivel profesional en los superpesados, hasta el momento el único. Bueno, ahora Fury, si oficialmente se retira, tiene 32-0. Pero en el caso de Marciano, terminó con 49-0 con 43 knockouts. Fue monarca del orbe en los superpesados en la década de los años 50 y derrotó a grandes figuras de esa época, como Joe Louis. También le ganó a Jersey Joe Walcock, a Isaac Charles, y también derrotó a Archie Moore. Así que una gran trayectoria del desaparecido Rocky Marciano, Pepito. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo como siempre le voy al cubano Ortiz, quien se está preparando fuerte. Vamos a ver si en estos días paso por el gimnasio a entrevistarlo.
Te quedan 30 segundos.
No, me quedan 30 segundos. Bueno, señalar de que hoy conversé con Orestes Velázquez, el Cienfuegos. Se está preparando fuertemente para su combate del día 7 de este mes de mayo, aquí en el sur de la Florida. Y el próximo lunes, precisamente, estuve hablando ahorita con Orestes Velázquez, el próximo lunes, temprano a las 11:30 de la mañana, estaremos hablando con Orestes Velázquez en Deporte con los Grandes, después a las 3:30 de la tarde, por la noche y por la madrugada del siguiente día, el martes. Así que una entrevista larga con Orestes Velázquez, el muchacho de la Perla del Sur. Juanito, Juanito, ese balón no es baloncesto, ¿no?
Muy bien.
¿Qué está pasando?
Muchas gracias, Edelmito. Más tarde va a estar JP. ¿Quién es JP? Juan Pendas. Y A-Rod. ¿Quién es A-Rod? Ustedes van a ver quién. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero por favor, no panique. Nadie que no cunda el pánico. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y esta musiquita que están escuchando, la sección favorita de Remedios, los sultanes del swing, todo eso y muchísimo más cuando regresemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9:00 a.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, tenemos a JP. ¿Quién es JP? Juan Pendaz. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo, nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y damas y caballeros, quiero presentar... No, manténme la musiquita, por el amor de Dios. Quiero presentar a nuestro propio A-Rod, desde Remedios, Cuba, la tierra de mucha gente famosa, pero ninguno más famoso que Alex Rodríguez. Muy buenas noches, estás al aire en vivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está A-Rod? Abre el micrófono, por favor. A-Rod.
Un abrazo bien grande. Un placer ser parte de la familia cubana del deporte. Y nada, Juanito me metió 4 juegos en el básquet, pero lo sigo queriendo igual que aquí.
Buenas noches, campeón. No importa, Brooklyn el año que viene va a ganar el título de la NBA.
Sí. A Edemio no, a Edemio lo abrazo, pero con cuidado, porque me puede dar un gancho. Tú sabes cómo es.
Sí, no. Un gancho, una derecha y me voy con un swing de izquierda.
Bueno, todo esto se va a hablar hoy durante el baloncesto y también durante la sección de Put Me In Coach. Anoche se decidieron en solamente una noche 3 series. Es más, vamos a quedarnos aquí. ¿Ustedes quieren hablar de pelota o de baloncesto? Tenemos 2 minutos nada más para dar. Hazme un favorcito, Efraín.
Hay que hablar mucho de baloncesto.
Vamos a hablar mucho de baloncesto, pero quiero ir 3 minuticos con Put Me In Coach. Quiero felicitar a Alex Rodríguez el Bueno porque sus Yankees en este momento están en el número 5 del béisbol de las Grandes Ligas, entre los equipos mejores bateadores y número 5 entre los mejores pitchers.
Nuestro sí. Yankees, no solamente ya.
Seguro.
Bueno, y ustedes.
Yo creo que este año la Serie Mundial está para los Yankees.
¡Ay, Dios mío!
Ya, si sí, hay pronóstico, Edemio, perdemos.
Llevamos años esperando esa Serie Mundial.
No, solamente el año 2009, no hace tanto, Alex.
Sí, sí, al final hay equipos que tuvieron que esperar mucho más.
Entre el 2000, entre 1908 del siglo pasado y el 2016, hay un equipo que nunca ganó la Serie Mundial.
Sí.
Los Cachorritos. Los Cachorritos.
Sí. Ahora sí, quejamos, pero, señores. Hablando en serio, Alex, ¿tú sabes cuál es el mejor pitcher libra por libra, dólar por dólar que tienen los Yankees?
Sí, sí, Cortés. Correcto. Cortés ha sido la sensación.
Sí, correcto. Es cierto.
Increíble,
Hoy Al Leiter en ESPN estaba haciendo un trabajo buenísimo. Sí.
Un exposé.
Sí, de lo que ha hecho hasta el momento este gran sí, cubano, ¿no? Un zurdo de...
Tenemos...
Él es de San José de la Laja, déjame decirte.
Él es Eremio, él es de Surgidero de Batabano.
Sí.
Si la memoria no me falla.
Sí, sí, pero bueno, pertenece ahí al municipio de San José.
De los Yankees.
Sí.
Sí. ¿Me oíste? Por una transmisión de los Yankees estuvieron hablando de eso y bueno, estaba en ese momento escuchando y lo estaban diciendo. Sí, sí. De un pequeño pueblo pesquero, Surgidero de Batabano.
Correcto. Sí. Sin embargo, la mejor ganga del mundo en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas es un pitcher cubano-americano.
De Homestead.
Nacido en Homestead de padres cubanos, que se llama Alec Manoa. Oye esto. 4-0 con efectividad de 1.50 y pico, incluyendo 5 entradas contra los Yankees de Lechada.
Alex, y este muchacho Manoa, en 2 años con el Toronto, tiene 13-2.
No, y nunca ha perdido en el Royal Center.
Sí.
Tiene 6-0 en su casa.
O más bien, como dice el Guajiro Peña, tiene 12-1. O sea, ¿cómo era Guajiro Peña, no? ¿O es?
Pudiéramos estar viendo una reencarnación, separando las distancias, de algo parecido a José Fernández. Gracias al Señor que nos puede complacer
es
a los
cierto,
cubanos de esa manera.
Primero, tiene razón, tiene razón. Sí.
Y eso que este muchachito gana un poquito más del salario mínimo en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que imagínate.
No, yo les voy a decir algo. Yo soy de los que sigue soñando con un equipo independiente. Yo eso lo apoyo 100%. Donde quiera que me paro lo digo, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de, como decimos aquí, Pepe, en tu zona allá en Guanabacoa, sin pelos en la lengua.
Sí, es cierto.
Y este muchacho para mí viene siendo el primer abridor de un equipo Cuba independiente.
Claro, lo que pasa es que hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y estamos de acuerdo con todo lo que están haciendo estos peloteros y exjugadores de las Grandes Ligas, como el caso de Diego Oropesa, el Duque Hernández y un grupo grandísimo, incluso algunos periodistas. Pero ya el presidente de la Asociación Internacional de Béisbol ya lo señaló recientemente, ¿no? Que no le darían un visto bueno a un equipo independiente. Y bueno, los Clásicos Mundiales de Béisbol organizan Grandes Ligas y la IBAF.
Sí, ya eso... Perdón,
sería muy difícil.
Lo hemos explicado muchas veces. Sí. Si el béisbol de las Grandes Ligas quisiera, esto se daría mañana.
Claro, claro.
Pero como no quieren.
No quieren.
No quieren. Hasta ahí.
De acuerdo,
no,
de acuerdo 100% con ustedes.
Sí,
ahí sucede lo siguiente. Yo le voy a decir una cosa. Fracari se pasa gran parte de su año de vacaciones por aquí, por Cuba.
Claro.
No dudo en decir que él simpatiza con estos personajes.
Ya.
Pero... él tiene más poder en estos torneos intercontinentales, centroamericanos, panamericanos, esas cosas, ¿ves? Pero en un clásico mundial, el que da el visto bueno y la última palabra se llama Robert Manfred. O sea,
sí,
que si Robert Manfred dice que sí,
sí.
100% de acuerdo con lo que dice Pepe.
Yo también.
Si quiere, mañana mismo se logra.
Así es. Bueno, vamos a hablar de pelota para terminar el programa, pero lo prometido es deuda, el baloncesto de la NBA. Ahora sí, anoche se decidieron tres series, hoy se puede decidir otra. Pero ¿quién soy yo para hablar de este tema tan importante? Porque los Celtics de Boston arrancan los cuartos de final contra Milwaukee el domingo. Así que voy a dejar que JP y A-Rod hablen de este deporte, los playoffs del baloncesto de la NBA.
Hay que contener al cubanito López y al Antetokounmpo, ¿eh?
Correcto, correcto. O sea, estamos hablando de dos jugadores ahí que son, ante todo, saludarlos a todos ustedes y especialmente a Alex allá en nuestra Cubita la Bella, como dice Edemio Navas. Y también saludos para ti, Pepe. Son dos casi 7 pies. O sea, 6'11" que es Antetokounmpo y
7'1"
Bruce López. O sea, que va a ser fundamental eso. Ahora, una de las cosas que ha hecho Boston y por eso están donde están es la defensa. O sea, y hoy yo diría que hay una incógnita con este equipo de Milwaukee. Yo diría que su segunda mano más importante no va a estar, ya lo han anunciado, no va a estar en la segunda ronda. Y posiblemente, en el caso que eliminaran a Boston, no va a estar posiblemente en la conferencia finales. O sea que
contra el Miami Heat.
Contra el Miami Heat, que supuestamente
yo creo que Miami Heat le gana
es el favorito para sí. ganar esa. Yo creo que le tocó duro, al duro y sin guante, como dice este programa, okay, a Boston. Primero eliminar, para mí, uno de los Brooklyn Nets que ha decepcionado más que los Lakers.
La escobita sí, estaba ahí.
Pero decepcionó más que los Lakers, porque cuando digo esto, estamos hablando de unos Brooklyn Nets que prácticamente estaban saludables todos. Kevin Durant, Kyrie Irving, Patty Mills. Creo que al principio no dejaron jugar a Blake Griffin, yo creo que tenían que haberlo dejado jugar, y cuando los minutos pocos que le dieron fue fundamental para él en la cancha, pero lamentablemente la defensa fue, y eso siempre pasa en todos los deportes, Pepe, Edemio y Alex, cuando la defensa se impone, cuando hay un pitcher que viene por ahí, nadie le batea, por muy bateador que sea el equipo. Y lo mismo pasa en el basquetbol, cuando te defienden, además tienen al defensor número uno de la NBA, que es en Marcus Smart. Pero Alex, yo creo que va a ser una segunda ronda, como siempre digo, no harto para cardíaco, y cuando digo esto es porque si la primera fue tan buena, porque fueron partidos ahí bien apretados todos, esta segunda va a ser igual.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A medida que vayan cayendo algunos equipos, se va concentrando mucho más la calidad. Pero si yo fuera director o ejecutivo de cualquier equipo del este, yo tendría muchísimo cuidado con Filadelfia. Filadelfia, quizás de esos equipos grandes, es el que menos se habla. Se está hablando mucho de Miami, se habla mucho de Boston, merecidamente, porque Boston sabemos todo que de la mitad del campeonato hacia adelante ha sido sensacional, como bien tú dijiste, con esa gran defensa. Pero señores, Danny Green, James Harden, Tobias Harris, Joel Embiid, Tyrese Maxey, que tú hablaste muy bien de él, ojo con este quinteto titular, señores. Este equipo de Filadelfia, pudiéramos decir, ha tenido un segundo aire o un cambio de panorama desde que Harden llegó ahí. Y esa pregunta nos la hicimos. Recuerdo en vivo que dijimos, vamos a ver cómo Harden compagina o se entiende con Joel Embiid. Y créeme que son bien peligrosos los dos. No los doy de favorito, pero sí los doy como un equipo a tener mucho, pero mucho cuidado. Porque si llegan a la final, bien, esto podría pasar. Fíjense cómo se lo estoy diciendo.
Y hay una cosa que tú hablaste y es bien clave. O sea, James Harden. O sea, tiene que salir, tiene que ser el Harden este que estuvo en Houston. Tiene que ser el Harden que tuvo en esas dos primeras temporadas con el equipo de OKC, Oklahoma City Thunder. Porque decepcionó este Harden con esta, excepto el último partido. Decepcionó en cuanto a como él sabe hacerlo, penetrar, buscar el tiro de larga distancia y que le cometan la falta. Y además, y aquí lo comparan, desde el 2011-2012, que jugaba, que fue con los OKC, el Oklahoma City Thunder de Oklahoma, fue 19,3 puntos nada más por partido, una de las más bajas que tuvo al principio cuando comenzó este jugador con Oklahoma. O sea, en esta primera ronda de playoff, y es lamentable porque es un jugador que se esperaba un poquito más. Lo mismo en Brooklyn, aparte de las lesiones, como que no estaba incómodo con el equipo, logró pedir el traspaso, se lo dieron, se pensaba que con al lado de Joel Embiid iba a ser una gran sensación, y prácticamente los dos nombres, para especificar así, que lograron pasar a esta segunda ronda, se llama, por supuesto, Joel Embiid, que es la superestrella de este equipo, y Tyrese Maxey. O sea, si, sin estos dos, yo creo que Harden se quedó como un tercer jugador. O sea, hasta Tobias Harris tuvo mejor partido a veces en algunos de ellos, mejor que James Harden, que debe ser el segundo mejor de este equipo. Ahora, lo curioso, Pepe, Edemio, Alex, es que dieron los favoritos para ganar el título este año. A que ustedes no saben quién está en primer lugar. ¿Saben o no?
Los Suns.
No, los Guerreros de Golden State. El número dos son los Celtas de Boston. El número tres son los Soles de Phoenix. Yo creo que hay que quitarse el sombrero con los Pelícanos de Nueva Orleans, sin un Zion Williamson.
Y ganaron dos.
Sí. Y el tercero fue ahí. No fue que tampoco le ganaron por 15 o 20 puntos.
Disculpa que te interrumpa.
No, adelante.
Siempre te lo comenté que ese equipo me gustaba. ¿Por qué te lo dije? No es porque soy adivino. Vi una gran mejoría en la forma de jugar. O sea, más agresivo, cerrando el campeonato a Brandon Ingram. Y Brandon Ingram demostró que tiene carácter, que tiene, aparte del talento, es un hombre que a la hora buena puede darle el balón, que lo va a hacer bien. Y lo otro es este muchacho McCollum, que desde que llegó ahí, recuerdas aquel programa que hicimos de todos los cambios que hubo, etcétera, dijimos que ahí podría ser bien determinante. ¿Qué imaginarse si Zion Williamson hubiera estado saludable, lo que hubiera pasado? O sea, ojo con este equipo para el año que viene, porque es un proyecto que puede dar frutos.
Y un proyecto joven, o sea, un proyecto que tienen a un Hollins ahí, que su primer año, y qué clase de defensor, me quito el sombrero con él. Aparte, cuando se una Zion Williamson con un CG, un CJ McCollum, que creo que fue una de las mejores adquisiciones que tuvo este equipo. No, Valenciuna ni decir. Valenciuna tuvo una primera ronda fuera de serie, totalmente. Pero bueno, el cuarto equipo son los campeones mundiales que dan como favorito los Milwaukee Bucks, y el quinto es Miami. Pero creo que Miami es el favorito para ganar la Filadelfia. Aquí, Boston y Milwaukee, la cosa más importante aquí es la defensa. Quien mejor defensa juegue, gana este partido. Porque sabemos que Boston es más defensivo. Es más, solamente promedió en la temporada regular contra los equipos contrarios 104,3 puntos por partido cuando se enfrentaba a cualquier equipo, sea del oeste o sea del este. Y por eso fue que han dominado lo que es esa estadística. Pero esos son los cinco equipos más sólidos para ganar este año.
Yo me haría una pregunta. Uh-huh. O sea, se la haría a usted, que es el profe, como yo le digo, de cariño. ¿Qué tanto tiempo demoraría Chris Middleton en entrarle a Bucks de Milwaukee y este muchacho de los Suns, se me fue el nombre.
Devin Booker,
o sea, estas dos figuras son determinantes para la vida de estas dos grandes organizaciones, porque como bien dijimos, a medida que avanza, se concentra más la calidad. Si estos dos equipos no le entran rápidamente estas dos estrellas, pudiera ser el final para ambas.
Bueno, te voy a hablar de primeramente de Chris Middleton. Posiblemente no va a estar en ningún partido contra Boston.
Boston le gana. Ya, si pasa eso, te lo estoy diciendo.
No, es que te lo estoy diciendo ya. Escuché algo en la mañana. Yo siempre escucho partes deportivas en la mañana y escuché comentarios en la prensa, o sea, escrita, digital, que posiblemente no va a poder jugar. Y están pensando que en el caso que eso fue lo que hice, lo informé al principio, de que pase Milwaukee a la final de conferencia, posiblemente, o sea, hay un signo bien grande de interrogación de que posiblemente tampoco juegue la final de la conferencia. O sea, que así la lesión es bastante grave, parece. O no quieren, a lo mejor, que fue lo que pasó con Kevin Durant con Golden State, que lo pusieron en un partido que si no lo hubieran puesto al siguiente año, Durant hubiera estado a mediados de la temporada jugando con Golden State, y no fue así. O sea, no le forzaron, a lo mejor fue él el que quiso jugar y completamente terminó lesionado y perdiéndose una temporada completa. Entonces esperemos que eso es lo que no quiere este gran coach de los Milwaukee Bucks, de por esforzarlo a uno o dos partidos que vaya a ser más grave y se pierdan completo un Chris Middleton. Y además ya él está entrando en edad también, o sea, no es como lo joven que es Giannis Antetokounmpo. Yo creo que han sido, yo diría que un factor importante para que este equipo ganara el año pasado como lo que han hecho hasta el momento. Y mira, el Milwaukee ganó sin Chris Middleton el partido, así que yo creo que tienen una gran profundidad, eso sí hay que decirlo. Tienen un Pat Cunningham, tienen también este jugador que vino de Memphis, que cuando yo lo vi que en Milwaukee, yo dije, wow, excelente, porque fue una adquisición sumamente buena para ellos, me refiero, y te voy a dar el nombre enseguida. Tienen a Bobby Porres también, a True Holiday, a Wesley Matthews, tienen al cubano-americano Bruce López, Serge Ibaka fue algo fundamental, pero Grayson Allen, que jugaba antes, que es un tirador de larga distancia, fue algo fundamental para este equipo y lo hizo muy bien. Milwaukee cuando jugó contra el equipo de Chicago.
Así que... En el último partido anotó 13 puntos en solamente 27 minutos y tuvo 5 rebotes este muchacho Allen.
Sí. A-Rod, 40 segundos de tu comentario de la NBA antes de regresar con la pelota.
No, quería decirles que tengo un pequeño pronóstico de que hoy se empata la serie. Yo voy con mis lobitos de Alex Rodríguez.
¿Sería la única 3-3?
¿Qué dice el maestro?
Hay muchas posibilidades. Yo creo que sí, que se puede empatar la serie. No veo a Memphis, tampoco están al 100% con John Moran. Pero yo creo que sí, se puede empatar la serie. Están jugando en su estadio, en Minneapolis. Sí, así que va a ser importante.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la selección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Quiero agradecer a Mark Knopfler, a Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita. No, a Efraín no. No. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Damas y caballeros, una noche completa hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción. A las 6:30, San Diego en Pittsburgh, está Yu Darvish lanzando por los Padres. 6:40, Seattle contra Miami. Hernández es el abridor de los Marlins. Efectividad, casi 6. Boston contra Baltimore. Hill va por los Medias Rojas. También a las 7, Houston contra Toronto. Urquidy contra Kikuchi. A las 7, Bundy y Kluber, Minnesota en Tampa Bay. Filadelfia contra los Mets, Nola contra McGill. McGill, a propósito, 3-0 con efectividad 2.35. ¿Okay? ¿Quién está extrañando a quién aquí? ¿Ah? Angelinos contra Medias Blancas de Chicago, Syndergaard contra Giolito. Bravos de Atlanta en Texas, Yankees en Kansas City, Cortés contra Bublik. Chicago Cubs contra Milwaukee, Hendricks va esta noche por los Cachorritos. Arizona en contra Cardenales, Baumgartner y Adam Wainwright, dos veteranos. Cincinnati contra Colorado, Green versus Senzatela. Cleveland contra Oakland, Detroit contra los Dodgers y por último Washington en San Francisco. Aníbal Sánchez, lo crean o no, sí. Aníbal Sánchez contra Wood, dime.
No, ese último duelo, vamos a ver qué puede hacer Aníbal Sánchez pichándole a los Gigantes allá en la Bahía. Eso trae unas cuantas interrogantes, sobre todo viendo que Aníbal Sánchez está pichando para 8.31, lo que no es una efectividad, eso es una inefectividad.
Oh, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bien interesante decirle a los amigos que siguen el béisbol que pichea por Cincinnati Hunter Green.
Sí.
No sé si recuerdan años atrás que fue la primera selección de Cincinnati. Este muchacho tira 100, 101 millas y en la universidad era un ciol todos estrellas. Vamos a ver con la velocidad de este muchacho cómo puede pichar allá en Colorado arriba de las montañas, que la bola camina bien fuerte.
Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece, Alex? Porque no tenemos mucho tiempo. El lento inicio, o más bien decir que no han comenzado muy bien los bateadores cubanos, todo lo contrario, el picheo, no tanto abridores como relevistas, cubanos y cubanoamericanos.
Sí, en realidad, Demio, la temporada es joven todavía. Yo diría que uno de los grandes bateadores que tiene Cuba en los últimos años y, uno de los mejores que yo he podido ver, José Abreu, siempre comienza lento. Esto no es alarmarse, solo lo que necesitan es tener salud. Y esos numeritos van a estar ahí al final, eso yo se los garantizo, porque hay jugadores que comienzan así. Yo recuerdo David Ortiz también era igual, comenzaba lento siempre el primer mes. Nolan Arenado siempre ha comenzado lento y este año, en la excepción,
sí,
ha comenzado fuerte, lo que puede traer grandes dividendos. Como yo quisiera, por ejemplo, que fuera el jugador más valioso, porque como ustedes saben, es mi jugador favorito.
Sí. Mr. Juan Pendaz.
No, y una cosa también que es importante. Yo prefiero que un equipo comience lento al principio y que
después
finalice,
luego las estrellas,
y que finalicen fuerte, porque... eso es lo fundamental, y lo que dice él, Abreu siempre al final empuña el bate. Y ahí está el perrito también sí, comentando. Es, ¿no?
Está ladrando.
Él se pone, él siente un sonido nada más y se pone un poco agresivo. Recuerden los Cardenales el año pasado.
Ah, sí, eso mismo iba a decir yo. Sí.
Exacto, te leí el pensamiento, estamos conectados.
No solamente eso, los Cardenales estuvieron a solo 2 outs de eliminar a los Dodgers en el comodín de la Liga Nacional. ¿Tú te imaginas eso?
Ganaron 17 juegos seguidos en el último mes, que es cuando de verdad hace falta, como dice Juanito.
Eso me hizo recordar a los Rockies de Colorado cuando fueron a aquella Serie Mundial, ¿te recuerdas? Que de 22 ganaron 21. ¿Qué clase de racha la de los
Casi
Rockies?
Casi nada.
Y la época buena de Vinny Castilla, del Gato Galarraga, tremendo equipo.
De aquellos chicos malos.
De Walker.
Larry Walker, Walker. Canadiense, tremendo.
Uh-huh. Sí, por ahí andaba el papá de este muchacho que está en Toronto también. A ver si me fue ahora.
Bueno, hay 8 papás, hijos de papá en Toronto.
Sí, estaba Dante Bichet por ahí también.
Ah, Bichet, sí, Dante Bichet.
Dante Bichet.
Correcto, sí. Sí. Oh,
bueno. Yo era un bebé, pero bueno, he podido recopilar el video de esa época.
Para oh, bueno, entonces viste qué raro que tenía Dante Bichet cuando bateaba el follow-through, cuando el bate lo movía de una manera muy rara. ¿Tú has visto los swings de Dante Bichet?
Sí, tenía un caballo un poco como a la moda de esa época. Así una melenita por atrás.
Sí, así sí. Es.
Y Vladimir, que mismo quiere que Bichet Junior participe este año en la Liga Dominicana.
Sí, no, esa noticia es bastante interesante.
Sí.
Como esta que estoy viendo ahora, las palabritas de Trevor Bauer. Se dio a conocer que las Grandes Ligas le aplicó una sanción. Igual, bueno, las palabras de él no son de extrañarse. Todos sabemos el mal carácter que tiene este jugador.
Él es yanquista, pero tiene unos vecinos ahí que este año pudieran ganar muchas cosas buenas, ¿no?
Sí.
Los Mex.
Bueno.
Sí. A mí me encantaría, a ver, que sucediera lo mismo.
¿Te imaginas una serie mundial, el Subway Series?
Sí.
Como el domingo, bueno, con Ordóñez Canseco, el Duque.
Sí.
Y Nolan Arenado apeló su suspensión de 2 partidos por pelión. Yo creo que de cualquier manera se la van a dar, porque sí, su reacción ahí, este comisionado no se anda con rodeos. Así que vamos a ver qué pasa. Pero 19 Mets han sido alcanzados por pelotazos hasta ahora, en lo que va la
campaña.
Bueno,
no le hicieron nada a Pete Alonso. Y Alonso hubo que aguantarlo como entre 5 peloteros.
Sí.
O sea que no fueron del todo, diríamos que justo con esa sanción.
Claro, esa recta de Joan López, el muchacho de Nueva Gerona, fue alta y adentro, pero no le pegó al cubanito Arenado.
La suspensión de Trevor Bauer por el supuesto caso de agresión sexual, me dice por aquí que puede ser 324 juegos. O sea, la cosa es bien larga.
2 años.
Y lo otro que les quería decir, una noticia rapidito, del partido que hubo ayer. Tremendo partido entre los Astros y los Vigilantes de Texas. Hasta el 7º inning se había dado un solo hit. Y estaba tirando juego perfecto Justin Verlander.
Sí, entre los 5 cubanos ahí solamente conectaron 2 hits.
Vaya.
Ahí está la musiquita. Muchas gracias a Juan Pendaz.
Buen fin de semana.
Muchísimas gracias también a Alex Rodríguez por estar con nosotros desde Remedios Cuba. Me está diciendo aquí el equipo deportivo que ya no hay tiempo para más, pero no se preocupen, damas y caballeros. Lo mejor de Al Duro y Sin Guantes este fin de semana. No hay promo, pero créame, lo mejor de Al Duro Sin Guantes y béisbol de las Grandes Ligas el domingo. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle
mando saludos a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí.